agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Radio Agricultura que se escucha fuerte y claro desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. En Los Ángeles, 100.5. En Temuco, 103.9. En Talca, ya ahí vamos a ver los invitados. 94.5 aquí en Santiago de Chile. En la comuna de Providencia somos, y en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD y también a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Vía Zoom ya está listo y dispuesto, por eso yo nombraba a Temuco. Saludo a los amigos de Temuco que no quisieron recibir el superclásico. ¿Cómo no quieren recibir un superclásico para la Supercopa, Colo-Colo, la U? Ah, qué cosa manchete, panorama para el verano. El alcalde, está ahí, el alcalde PPD, para variar, acusado, abuso sexual. En fin. Pero lejos de toda esa contingencia, para responder las preguntas exclusivas de Chile Público, Stefan Schubert, Partido Republicano, así recientemente, firmó ficha la semana pasada, calentito. No, es que hoy día no se puede decir eso, pues, diputado, sino con todo el antecedente ahí de las autoridades de gobierno.
No, pero se entiende, en el buen sentido de la palabra, sí, así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Además, diputado Schubert fue jefe de comité también recientemente. Así lo convencieron, jefe de comité, ¡pum! Ficha. Apareció la ficha. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está Temuco?
Bien, muy bien. Ahí está el clima que todavía no se firma. Se había firmado y ahora de nuevo está ahí, como que sale el sol, hace calor, después caen goterones, llueve, baja la temperatura. Ahí está.
El vulcán.
Más agradable que en Santiago.
¿Qué dicho más sureño ese? Todavía no se firma
No se afirma.
Eso lo entendemos aquí nomás en Chile. Todavía no se afirma el clima. Pero todos los radioescuchas seguro que entendieron. Y ha vuelto Lucho Fraile, otro de tus panelistas regalones. Volvió Rodrigo Rivero, volvió la intérprete energética, nuestra...
¿Viste a la intérprete energética?
Sí. Maura Celeste, que viene aquí a sacar las cartas, aquí a toda la gente. El tarot, la suerte de los políticos en el tarot. Pero ha vuelto el presidente de Patria Progresista, vistiendo un impecable blanco, pelo en pecho. No. Igual que yo también no hay mucho pelo en pecho.
No.
Ignacio Bustos, bienvenido una vez más a Chile Público.
Feliz de estar nuevamente. Iba a decir también en este verano caliente, pero...
Está difícil.
Desde la última vez que en la radio ahora han pasado cosas y creo que hay algunos conceptos que hemos sacado.
Chile cambió, panelistas, Chile cambió.
Un gran saludo también al diputado Schubert en la Araucanía y un fuerte abrazo también a toda la gente de la región del Maule que sé que escucha mucho la radio agricultura.
Sí, le gusta a usted su región regalona.
En mi región.
De su región.
No es que solo sea regalona.
Vamos a conversar de varios temas. Me interesa muchísimo si ustedes comparten en el fondo y en la forma los dichos del ministro de Economía argentino respecto a que el presidente Boric es un comunista empobrecedor que tiene a Chile al borde ya de la miseria. Es equivocada la forma, pero porque las relaciones diplomáticas se supone que son bien ponderadas, bien formadas. Esto no tiene nada que ver con la ponderación. Y se parece más a las estridencias que uno ve desde Venezuela, desde Nicaragua. Uno está un poco acostumbrado a ese lenguaje. Pero en Argentina no estábamos tan acostumbrados desde Argentina a ese lenguaje. Entonces, ¿comparten en la forma, en el fondo, en ninguna de los dos, diputado Schubert?
Yo concuerdo con el análisis que hace. Yo creo efectivamente Chile ha perdido competitividad y dado que el ministro de Economía probablemente lo está viendo desde ese enfoque, cómo hemos ido perdiendo oportunidades, competitividad, cómo muchos factores están afectando lo atractivo que era Chile para venir a invertir y que hoy día ya no lo es. En eso lo comparto, pero no comparto la forma. Es un país vecino que se está entrometiendo en el buen o mal presidente que nosotros escogimos. Nosotros podemos criticar a nuestro presidente de esa forma. Yo creo que las opiniones las pueden vertir, sí, otros países. Haber opinado, por ejemplo, de la economía chilena, pero creo que referirse así del presidente de esa forma, yo creo que no ayuda a las buenas relaciones entre los dos estados, y pensando además que hemos tenido muchos desencuentros este último tiempo, y creo que hay que velar por todo lo contrario. Tenemos que trabajar por mirar al futuro juntos. Tenemos muchos desafíos, tenemos una extensa frontera, tenemos muchos problemas comunes, y por lo tanto tenemos que actuar juntos. Y yo creo que la forma en la que el gobierno argentino ha tratado a las autoridades chilenas, y la forma en la que las autoridades chilenas también han tenido desencuentros y desaires con la autoridad argentina, creo que le hace mal a los pueblos de Chile y Argentina. Nosotros necesitamos que las autoridades se pongan a la altura de las necesidades que tenemos de trabajar juntos, en lugar de minar esta confianza que costó construir, y que claramente dos gobiernos de distintos colores políticos no debe significar el desencuentro entre los pueblos. Yo creo que tenemos que buscar justamente puntos de encuentro y dejar que los chilenos nos hagamos cargo de criticar este pésimo gobierno y de no elegir nunca más a gente como ellos para las futuras elecciones. Pero ese asunto no es.
O sea, usted comparte el fondo y no las formas. O sea, el presidente Boric es un mal presidente, es un empobrecedor, pero solamente podemos decirlo nosotros, no países extranjeros.
Yo creo que pueden opinar otros países, pero no entrar a criticar de una forma tan directa como si fueran connacionales. Ellos no votan por ahora la próxima elección no van a votar ellos. Y yo creo que pueden opinar desde la mirada, por ejemplo, de la economía, y comparar la economía chilena con la argentina en distintos parámetros, si él quiere. Pero creo que entrar a esas críticas no le hace bien a la relación entre ambos países.
¿Usted piensa que viene del mundo progresista, señor Bustos, ha sido especialmente también crítico de este gobierno? ¿Comparte la misma pregunta que el diputado Schubert? ¿Comparte el fondo, no la forma?
Creo que desde un tiempo a esta parte la forma se transforma en el fondo también. Creo que lo que dice Caputo en realidad no es solamente son los adjetivos que él ocupa, sino cuál es el objetivo, ¿no? Caputo es ministro de Economía de un país que, o de un gobierno que ya cumplió más de un año, ¿no? En el ejercicio del cargo en Argentina, Milei, que prometió una revolución económica, y esa revolución económica hoy día tiene a 2 de cada 3 niños bajo la línea de la pobreza y al 51.8% de la población bajo la línea de la pobreza también. Discutiremos o no si hay mejoras con el tema de la inflación, pero los datos son esos, como decían ellos, ¿no? El dato mata relato. 2 de cada 3 niños y niñas en Argentina viven bajo la línea de la pobreza y el 51.8% de la población vive debajo de la línea de la pobreza. Ese es el dato. Independiente de lo que haya ocurrido, después de 12 meses de gobierno, cuando prometieron una revolución económica, debería haber algunas luces, ¿no?, de mejoría.
Y con los niveles de inflación no son
2 de cada 3 niños debajo de la línea de la pobreza, con 51.8% de la población bajo la línea de la pobreza, no sé si es un buen antecedente. Podrá haber mejora en la inflación, que también es una cuestión. Ahora, al igual que el diputado Schubert, respecto al presidente Boric y respecto a cómo se están manejando, ojo, las relaciones internacionales en términos globales, no solamente lo que hace Argentina y no solamente lo que hace el ministro Caputo. Hay desencuentros diplomáticos con Argentina que vienen ya desde el gobierno de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan del famoso episodio de los mapas con esta diferencia en el sur del país? Ahora el desaire de Milei después de los 40 años del tratado, ahora el ministro de Economía. Créanme que el ministro de Economía argentina no
tiene... Milei vino para acá, no pasó a ver al presidente Boric, sí, a los empresarios X, hubo un tema con unos paneles solares.
A mí me preocupa fuertemente la relación, y lo veo con preocupaciones, con especial preocupación la relación diplomática con Argentina, en un concierto internacional que no es de las aguas más tranquilas, ¿no? Creo que esta forma diplomática que algunos se la atribuyen al presidente Donald Trump o algunos otros más o menos hiperventilados que no entienden o se salen del código, yo no sé si genera un impacto negativo necesariamente. Ojo que las relaciones entre México y Estados Unidos con Donald Trump, a pesar de todas las cosas y las barbaridades que él dijo en algún minuto, uno podría decir que no fueron malas. Más allá de las amenazas de Donald Trump respecto a la deportación masiva, nadie confía mucho en esas deportaciones masivas, porque son impracticables. Entonces esa diplomacia agresiva, la verdad, tiene mucho más de forma que de fondo. Respecto al caso de Gabriel Boric, bueno, fue ayer, ¿no? Que el Banco Central dice que la inflación el primer semestre del 25 va a estar en el 5 puntos.
Así es.
El crecimiento es nulo, el empleo informal sube todos los meses de manera constante.
El presidente está, no habla hace más de un mes.
No habla más, y el presidente poco y nada sabe de economía. Entonces, la verdad es que yo separo el episodio con el ministro de Economía. No me gusta, al igual que el diputado Schubert, que personas de otros países vengan a opinar de nuestra clase política y de cómo nos manejamos acá. Tenemos ese derecho nosotros, no ellos. Pero, por otra parte, las críticas al gobierno en materia económica son quedan a la vista, ¿no?
Una nota de protesta es el conducto regular y lo suficiente, o esto no creo que escale, diputado Schubert.
No, esperemos que no escale, yo así espero, y espero también que Chile tenga gestos respecto de Argentina que son esperables. O sea, es muy lamentable lo de los 40 años de la paz, de la suscripción del tratado, porque ese era un hito súper relevante, era un hito que era una oportunidad que dejamos pasar de celebrar, de actuar en conjunto. Yo creo que hay un gran error de ambos países, porque también el presidente Boric puede haber tenido más gestos, han estado frías las relaciones, y yo creo que, insisto, lo relevante es lo que va a quedar para la población chilena y la población argentina, que tenemos que estar juntos en lo que viene, en lo que estamos enfrentando. Y si hay gobiernos de signos distintos, a este gobierno le queda un año y un poco más, y tenemos que pensar, como ocurre siempre con las relaciones internacionales, en las relaciones entre Estados y entre los pueblos, y en el largo plazo, no en lo que queda aquí de un año de gobierno. Yo creo que aquí falta generosidad también y falta visión por parte de Cancillería. Yo creo que Cancillería ha cometido varios errores en materia internacional, y uno de ellos ha sido con Argentina, pero tenemos otros con Estados Unidos recientemente, aspectos que creo que también son relevantes de enfrentar, porque las consecuencias las vamos a pagar los chilenos del futuro cuando este gobierno pase, que vamos a tener que intentar reconstruir lo que se ha destruido en relaciones internacionales estos últimos 3 años.
Vamos a hablar de esta semana compleja que vivió la inmigración, los canales de inmigración en Chile. Se fue despedido, se le pidió la renuncia al director metropolitano del Registro Civil. Una confusión gigante.
Pero eso es cortar el hilo por lo más delgado.
Bueno, pero alguien se tenía que ir. Solo para contextualizar. Se hacen procesos de empadronamiento de manera habitual y cotidiana, ¿ah? todos los días. ¿Qué significa el proceso de empadronamiento? Las personas que entraron ilegalmente a Chile van como una especie como de una autodenuncia. Entonces, mire, yo soy Ignacio Busto, entré por Colchane, aquí están mis papeles, y entiendo, se te toma una foto, huellas dactilares, hay un registro a lo menos.
Hay un escáner biométrico.
Un escáner biométrico, sí. Para saber que esa persona existe, tener algún dato de esa persona.
Y esa persona además tiene que dar fe de no tener antecedentes penales
además,
en el país de origen.
Además, y se le entrega como un número, que no es un RUT, por supuesto, ni un RUT, pero se le entrega también un número. Eso es lo que hay. Y el ministro Gajardo y el ministro Cordero anuncian, ¿no es cierto?, subsecretario del Interior y ministro de Justicia, anuncian que va a haber, yo creo que eso del perdonazo es una muy mala palabra, además que no usaron, para ser justo, una regularización con varios requisitos. Por ejemplo, esa persona tenía que estar empadronada, esa persona no tenía que tener antecedentes penales ni en Chile ni en su país de origen. El 90% de estos casos además son los amigos de Venezuela. Esa persona tenía que tener un lazo potente con Chile, trabajo, familiar, que los hijos, no sé, ya están acá, están en un colegio, llevan harto año, etcétera, etcétera, etcétera. Eran varios requisitos. Eso tiene muchas miradas, porque para algunos es un perdonazo. Para otros es una pésima señal. Algo de señal tiene que haber habido, porque la gente lo entendió como que se venía, insisto, no me gusta esa palabra, se venía el perdonazo, entonces fueron todos a autodenunciarse, a empadronarse. Sucede justo en un momento donde Perú anuncia tolerancia cero. Eso significa que ellos no van a aceptar, y al contrario, van a tratar de expulsar, no sé si eso va a ser posible o no, pero van a tratar de expulsar a todo mundo. Y por otro lado, desde el mundo oficialista dice, bueno, pero es que es una realidad. ¿Qué hacemos con cerca de 200.000 personas que podrían estar en esta situación? Que tienen un lazo con Chile, que no tienen antecedentes penales, que vienen a aportar al país. ¿Los vamos a seguir pisando finalmente dentro del mundo de la irregularidad? ¿Y cómo poder entonces hacer hacer congeniar el mal llamado a que más personas de manera irregular lleguen a Chile, porque después los van a regularizar, con también una realidad. Y la realidad es que ya están aquí y probablemente la mayoría de esas personas no se van a ir, ya tienen lazos familiares o hijos chilenos.
Mira, yo creo que este gobierno, que es especialista en cometer, como se dice en el tenis, errores no forzados, desde el día uno.
Vamos a tener que traer un panelista oficialista definitivamente.
Es que, no se puede, es muy difícil. Es muy difícil, ni los oficialistas se atreven a defender mucho tampoco, ojo. Pero si hay un tema en el que este gobierno no puede cometer errores no forzados, que le puede costar no solamente las próximas elecciones que vienen por delante, sino que pueden ser un costo para su cultura política, hablo del Frente Amplio. Si ellos no manejan bien la situación de la inmigración irregular, esto puede ser un puñal en el pecho para un proyecto político que más bien tiene una nubosidad en distintas áreas. Pero si hay algo que hoy día distancia justamente a los sectores populares de nuestro país, a las grandes mayorías, a los electorados que se supone deberían haber votado por las ideas de izquierda o progresistas, es la migración irregular. No solamente en Chile, nuevamente. Yo recomiendo, no me gusta mucho hacer esto, pero esto calza muy bien con lo que está ocurriendo en nuestro país. A Sara Wagner, una alemana, que venía de la izquierda tradicional alemana. Y ella rompe con Die Linke, que es la izquierda, ¿no es cierto?, la izquierda alemana, que pactó muchas veces con la socialdemocracia. Y ella rompe con Die Linke, justamente porque en temas como la inmigración irregular, que en Alemania, antes que en Chile, al igual que en Francia, provocó estragos muy complejos, afectando justamente a los más pobres del país. La izquierda hace 10 años atrás, ¿qué decía? La migración, tenemos, no sé, cómo habían algunos dirigentes frentamplistas que hablaban de
un derecho humano.
Y no, y borrar las fronteras porque no tenemos bandera y no sé qué cuánto. Si hay beneficiados con la migración irregular, son los, no todos los empresarios. Los empresarios inescrupulosos, que contratan mano de obra barata, que no pagan
imposiciones,
que no dan ningún tipo de garantía, que pagan menos que el mínimo, y ellos son los que se ven beneficiados. Y en Chile tenemos antecedentes de aquello, ¿no? Había uno que tenía como 80 personas.
Y castigamos a los más vulnerables, que son la competencia justa, directa de esos trabajos.
Fíjese en algunas cuestiones que nosotros no nos damos cuenta. El precio de los arriendos en los sectores más populares. Hablemos de Estación Central, una comuna que uno podría decir de clase media-baja, un sector popular de la región metropolitana, con barrios tradicionales. Barrios tradicionales que, perdónenme el francés, se fueron realmente a la cresta con la construcción de los guetos verticales, con construcciones que tienen 4.000, asentamientos de 4.000, 6.000, 7.000, hasta 8.000 personas en complejos habitacionales. Antes, donde habían casas de un piso, ¿no es cierto?, de 60, 70, 80 metros cuadrados, con una placita. Conozco varios sectores así en Estación Central. Y que hoy día no tienen la luz del día, no ven el sol. Porque uno que se benefició, está bien, porque había una demanda de habitación. Pero esa migración irregular, que independiente de cuál sea el motivo, si tienen lazos con Chile o no, estamos hablando de un país que no es capaz de recibir a ese nivel de migración y que genera complejidades muchas veces donde la élite de la política no las ve. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar, por supuesto, en la regularización, en saber quiénes son las personas que están acá, en identificar muy bien a los delincuentes que están, por cierto, también en Chile, que son extranjeros. Pero por sobre todo tenemos que ser capaces de poner atajo en las fronteras. Porque hoy día tenemos una situación compleja. Y el día de mañana nosotros no sabemos qué puede ocurrir en Tumbuctú, en Perú, en Brasil, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Colombia, como ha ocurrido en otros países del continente. Fíjese que
tú dices, con esto, no esa regularización.
No, sí, que se haga, por supuesto, que haya una regularización y que ojalá tienda que esas personas puedan volver a sus países de origen.
Que si lo regularizamos, no van a volver.
No, ojo, no necesariamente. O sea, las personas que vienen a migrar a Chile no necesariamente tienen un grado de pertenencia permanente. Son personas que vienen
pero, a ver, entendiendo que el régimen de Nicolás Maduro no tiene para cuándo terminarse, porque literalmente desconocen hoy día elecciones, sí. O sea, ya no hay cómo sacarlo.
Sí.
Esas personas probablemente no van a volver.
Sí, pero también la situación en Venezuela es así en los últimos 20 años, y usted me puede corregir. Y en los últimos 20 años ese país ha tenido ida y venida, y dependiendo del nivel de acuerdo que tiene o no con los Estados Unidos, esa situación va variando. Hoy día hay un presidente que no puso un experto militar en Venezuela. el delegado del Departamento de Estado para Venezuela, una persona que es especialista en materia económica y particularmente en el petróleo. O sea, hoy día lo que se está conversando en la diplomacia internacional respecto a la relación de Donald Trump con Venezuela no es precisamente la invasión y la guerra, nuevamente, como ocurrió. ¿Se acuerda usted en el primer gobierno de Donald Trump? Que todo el mundo pensaba que ahora sí que venía la invasión, ¿no ocurrió?
Está bien, pero es difícil. A ver, sí, de acuerdo, pueden mejorar la calidad de vida de la población general de Venezuela, pero probablemente no mejore en términos de democracia ni de libertad o derechos civiles, y aumente incluso tal vez los niveles de persecución política. Entonces el incentivo para que esas personas regresen tal vez no para mí, yo creo que para ellos, no, más bien para ellos, no es el suficiente.
Sí, pero yo tengo la convicción que las personas que emigran mayoritariamente, por supuesto que hay casos de migración, que hay una diferencia entre la migración y los refugiados, más allá de la condición que el país le pueda dar jurídicamente. Una persona que se va de su país porque tiene miedo a que lo maten, a que lo secuestren, a que lo encarcelen, para mí tiene una condición de refugiado. O el motivo de su viaje, de su migración, es refugiarse. Y la persona que migra porque busca mejores expectativas económicas es un migrante, y que puede ser regular o irregular. Y la mayoría de las personas que han llegado a nuestro país por esa vía son migrantes irregulares, ¿no? Esa migración irregular, que hoy día vamos a saber quiénes son, esperemos que funcione bien y que sepamos quiénes son, y que no haya una chambonada por parte de este gobierno, lo ideal es que haya una campaña de alguna manera, que se pongan creativos y que los inciten a volver a sus países de origen. Porque en este país las condiciones no están para seguir recibiendo migrantes. Fíjese que hay un informe, se llama el informe Greenwood, que se hace cada 2 años sobre la situación migrante. Y se plantea que al año 2050 una de las mayores oleadas migrantes intracontinentales va a ser justamente nuestro continente. Va a venir gente del norte bajando hacia el sur. Y si ya hay gente del norte que viaja hacia el sur, ¿dónde cree usted que van a ir? A Chile, pues. A Chile, a Perú, a Brasil. Con suerte, van a llegar acá. Entonces tenemos que prepararnos no solamente para esta coyuntura que ya es compleja, preparémonos para las coyunturas que pueden venir en las décadas siguientes.
Diputado Schubert, ¿hay perdonazo, hay regularización o negado sal y el agua?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo ahora con este gobierno es una muy, muy mala señal. Y las señales son sumamente relevantes porque se van generando expectativas. Cuando tú, a un país que ha perdido competitividad, pero que todavía sigue siendo un país que algo de brillo le queda en la región, si seguimos así, probablemente vamos a hacer un favor para la migración, porque no van a venir a Chile, se van a ir a otro lugar, como ya de hecho en algún porcentaje ha ocurrido. Se quedan en Perú porque están viendo que hay mayores posibilidades allá. Pero si eso no ocurre, por ejemplo, y logramos levantar la economía, vamos a seguir siendo un país atractivo. Y las señales son súper importantes. Aquí, cuando tú tienes un ingreso de un nuevo gobierno en Estados Unidos que va a sacar a muchos inmigrantes ilegales de sus fronteras, que son latinos, ¿a dónde se van a ir? Cuando tú tienes una dictadura en Venezuela que se va a perpetuar por otro periodo más, que asume ahora este mes de enero, esa gente que va a salir de Venezuela, ¿a dónde va a ir? Cuando tienes problemas de inestabilidad social y política en Bolivia, que está aquí al lado, sí, ¿dónde van a ir? Entonces, cuando en ese momento Perú dice, yo voy a cerrar mis fronteras y nadie pasa, y Chile señala que va a regularizar a personas que ingresaron de manera irregular, estás dando una pésima señal. Aquí lo que hay que hacer es, primero que todo, verificar que la frontera quede cerrada. ¿Sabe usted que nosotros manejábamos siempre una cantidad de inmigrantes que iba entre el 2 y el 3% de la población chilena estaba compuesta por inmigrantes? Hoy día llegamos al 10. Eso en cualquier país del mundo es una tremenda cantidad que hace muy difícil manejar esa cantidad en el país. En este caso, además, son inmigrantes que no están regularizados en su mayoría. Eso tensiona las relaciones sociales porque tensiona los servicios públicos. Al día se estima, porque no hay certeza, al día están entrando aproximadamente 100 personas por las fronteras de manera irregular, más todos los que entran por pasos regulares. O sea, tenemos un flujo importante, es decir, nuestra frontera porosísima sigue estando porosa. Entonces, empezar a pensar en hacer cualquier cosa con los que ya están acá, en deportarlos, en regularizarlos, creo que lo primero es esta llave abierta donde está entrando por borbotones el agua, y luego ver cómo contenemos esta agua que está entrando, porque si ponemos toallas cuando tenemos el grifo abierto, estamos haciendo el loco. Aquí hay que primero cerrar la frontera con los pasos irregulares. Eso se hace con tecnología, eso se hace con el ejército bien desplegado, eso se hace con una estrategia de Estado, eso se hace con inversiones en rejas, vallas, zanjas, según el lugar geográfico, porque por supuesto cada cosa no sirve en cualquier lugar, pero eso hay que hacerlo. Y eso es lo que hasta ahora no se ha logrado. El gobierno está feliz y contento porque las cifras han bajado, pero estamos en 100 personas al día. Entonces, manda un avión completo, ¿no es cierto? Porque el avión tiene que ir con dos PDI. Entonces, manda un avión completo, que serían 100 personas, más dos PDI, un avión grande. Estás recuperando un día. Entonces, realmente, lo que tenemos nosotros es muy dramático, porque fíjense que estas personas que ingresan, unos vienen a buscar trabajo, otros vienen efectivamente arrancando porque temen por sus vidas, y ahí es una condición distinta, porque estamos hablando de personas que vienen por un asunto humanitario, es un caso distinto, pero son la menor cantidad de personas. Pero hay otros que también son delincuentes y que se vienen a delinquir en Chile. Hay estudios que señalan que nuestra realidad es muy auspiciosa para el crimen organizado por distintos factores, porque tiene una banca sólida y extendida, porque tenemos instituciones que todavía funcionan, porque tenemos, etcétera, una economía que hasta hace poco era atractiva, etcétera, etcétera. Todo eso da excelente, y tenemos unas policías que no trabajan compartiendo información, tenemos inteligencia débil, etcétera. Entonces, en este escenario, el dar esta señal de regularizar es todo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo.
Señor Fraile, vamos a hacer una pausa comercial en Chile Público y ya seguimos.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
La publicidad puede ser solidaria.
¡Llegamos a la meta!
Educativa.
No olvides lavar tus manos.
O promocional. Cómpralo a solo $9.90.
La publicidad puede tener muchos objetivos distintos, pero siempre debe ser honesta, responsable y transparente. En CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, llevamos más de 36 años trabajando para cumplir con estos principios para que los consumidores sigan confiando en que la buena publicidad los conecta con productos y servicios que mejoran su vida. Infórmate más en CONAR.cl. CONAR, construyendo confianza.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace. Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Stefan Schubert, diputado por la Araucanía del Partido Republicano y el presidente de Patria Progresista, Ignacio Bustos, hoy día en Chile Público. Hablemos de la famosa reforma de pensiones, hablemos del famoso 6%. Todo el mundo dice, estaba a punto. Estamos casi. El presidente decía también esta semana, estamos más cerca que nunca, solo falta de la vereda al frente el último esfuerzo. El ministro Marcel también dice que estamos cerquita. La semana pasada, Guillermo Ramírez, por Dios, habló del reparto, incendió la pradera. Los amigos del Partido Republicano salieron, pero con guadaña a darle al pobre Guillermo Ramírez, terminó echándose para atrás, pidiendo disculpas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con cuánto firmamos, diputado Schubert?
Bueno, con todo lo que signifique mejorar las pensiones de los chilenos, que es lo que tenemos que hacer hoy día. Esperamos que el gobierno recapacite, dado que el gobierno es el que puede enviar, porque tiene iniciativa exclusiva de estas materias, por lo tanto, solo el gobierno puede enviar los proyectos de ley que transformen el sistema para hacer los ajustes necesarios, como por ejemplo aumentar, ¿no es cierto?, el porcentaje de cotización, como se está discutiendo hoy día, de un 6%. Y todo lo que vaya a mejorar las pensiones de los chilenos por distintas vías, a nosotros nos parece que es digno de ser negociado, conversado, avanzar y cerrar un acuerdo. Ahora, todo lo que signifique tomar un solo peso de los chilenos y llevarlo a algo distinto de su fondo individual de cotizaciones nos parece que no es lo correcto, y nosotros por lo menos no vamos a apoyar aquello, y entendemos que la mayoría de los chilenos también confía más bien en su fondo individual de pensiones que en cualquier sistema administrado por el Estado, menos aún por este gobierno. Por lo tanto, estamos dispuestos, estamos ávidos, creemos que hay que avanzar en este sentido. Nos parece bueno el 6%, lo que no nos parece bien es que no vaya en su totalidad al fondo individual. Y es eso lo que vamos a luchar en las próximas semanas cuando nos toque votar este proyecto de ley.
¿Es mejor que no haya reforma de pensiones entonces a terminar cediendo un 1,5? Hasta ahora lo que se discute es, entiendo, el 0,5 que va para mejorar las pensiones, va a reparto, y los 1, y el 1,5, perdón, y el 2.
El 1.
Y el 2 iría a al préstamo para mejorar pensiones de mujeres y jubilados, ¿no?
Mire, lo mejor es una reforma que solucione el problema y que sea buena. Abrir la puerta a un 0,5% a reparto es tener un sistema de reparto. Y mañana va a ser del 0,5, subámoslo al 0,8, subámoslo al 1,5, subámoslo al 3 y ya estamos en un sistema de reparto. Nosotros creemos que el sistema de reparto no es la solución para este problema, por el contrario, nos va a generar otros problemas. Aquí la administración del Estado ha demostrado ser ineficiente, ha demostrado ser cara y tener malos resultados, y los chilenos no confiamos en el sistema. Hemos visto cómo en otros países se crean fondos estatales que eran para pensiones, y aquí nos vamos a hablar ahora nosotros de Argentina, y en Argentina esos fondos se los robaron y después no están nomás. Entonces es mucha la plata que se junta por estos fondos, y que el gobierno de Gabriel Boric quiera hacerse de esos fondos, me parece que no es la forma correcta, y nosotros hemos sido muy claros. Todo lo que tienda a mejorar las pensiones, estamos dispuestos a eso, lo vamos a hacer, vamos a avanzar, pero que no signifique llevar a reparto nada de eso.
Claro, pero estamos dispuestos a avanzar, pero no estamos dispuestos a avanzar en nada que no sea lo que nosotros
exigimos. ¿Sabe por qué? Pensamos, por ejemplo, de qué otra forma podemos mejorar, y esas son otras alternativas que podemos discutir, y ahí son varias. O sea, si este 6% no se toque y vaya al fondo individual, pero hay otros mecanismos. Está la pensión general garantizada universal, está recursos del Estado, hay otros mecanismos que podemos emplear.
Impuestos,
por lo tanto,
generales.
Todo eso es viable.
Usted dice impuestos generales.
Sí, está impuestos generales, y créame que no es una cantidad tan exorbitante, y este gobierno acaba de crear un ministerio más. El costo anual de ese ministerio es muchas veces más que esta diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres para las pensiones, y por lo tanto se podría solventar con esos recursos. Denos un rato, nosotros hacemos algunos ajustes, despedimos a algunas personas que están de más en el Estado, y va a alcanzar y va a sobrar plata para pagar.
Don Ignacio Bustos, ¿con cuánto firma usted la nueva reforma de pensiones?
Mira, creo que esta es la cuarta, quinta reforma de pensiones que se intenta en... ¿cuántos gobiernos? ¿Tres, cuatro gobiernos?
Llevamos cuatro gobiernos
desde Bachelet. Las pensiones, mire, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que varias veces hemos conversado sobre las pensiones acá, y creo que hay una posición respecto al funcionamiento, no del sistema. Algunos creen que el sistema funciona y otros creemos que el sistema no funciona. Da lo mismo la promesa que se hizo, cuando se implantó, cómo se implantó. Vamos a lo factual. ¿Funciona o no funciona? Yo creo que no funciona. ¿Cuál es el deber del sistema de pensiones? ¿Entregar buenas pensiones? ¿Entrega buenas pensiones? ¿No entrega buenas pensiones? Usted me dirá, es que la gente tiene lagunas previsionales, que no cumplen, en el fondo la contraparte, en este caso los trabajadores y las trabajadoras, no cumplen con su posición, con su rol, para tener buenas pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la discusión, los últimos 15, 20 años, ha sido uno más, uno menos, 1.5, que la tasa de mortalidad, que la aquí, que la allá, y al final la cuestión queda donde mismo. Y casualmente, en un sistema privado, lo único que aumenta es el gasto público para poder solventar las deficiencias de un sistema que genera, entiendo, utilidades diarias de 1.700 millones de no quiero pecar de frente amplista, no sé si son dólares o millones de pesos, pero una brutalidad de utilidades diarias con mejoras en sus rentabilidades trimestrales del año 2023 al 2024 sobre un 90%. O sea, ¿qué empresa te da un 90% de mejora en tus utilidades de un año a otro? Muy pocas, ¿no? Entonces, quiero salirme un poco de esa discusión y plantear otro tema. Nosotros hoy día estamos discutiendo las pensiones. En el fondo, los dineros que reciben las personas que trabajaron durante gran parte de su vida después de la edad en la que pueden seguir trabajando. Ocurre que nuestro país hoy día está frente a una crisis de natalidad, al igual que el mundo completo, bastante sensible. Fíjese que las personas entre los 18 y los 34 años, o sea, personas mayoritariamente fértiles, hombres y mujeres, el 21% de esas personas no quieren tener hijos. La tasa promedio de hijos de personas entre 34 y 44 años es de 1 6.7. La tasa de natalidad en mujeres al terminar su edad fértil es de 1.17. La tasa de natalidad necesaria para cumplir con los estándares
de reemplazo
es 2.1. O sea, nosotros estamos en un movimiento decreciente respecto a la natalidad. O sea, estamos pensando en la vejez de algunas personas, pero no nos estamos preocupando, por ejemplo, de quiénes van a ser los futuros trabajadores y trabajadoras de este país, quiénes van a ser los futuros aportantes de este sistema o de otro. No te estoy hablando de 70 años más, te estoy hablando de...
Eso quiere decir que el sistema de reparto es inviable.
Rápidamente. Puede ser, o al revés, pues. A menor cantidad de solicitantes, puede ser, no esa fórmula matemática, para serte sincero, no sé si se copia y se pega aritméticamente con una suma y una resta, no lo sé. Ahora, lo que sí sabemos es que también hay otros influjos que entran en esta ecuación, por ejemplo, la digitalización de los empleos y la globalización de esos empleos. Hoy día, ¿qué incentivo tiene una startup en Chile, una empresa, una gran empresa incluso, un desarrollador de software, un innovador, un emprendedor, en contratar un informático chileno o que habita en Chile, no necesariamente chileno, que va a tener que pagar cotización y todo lo que sabemos, regularizarlo, cuando ese tipo de servicios los puede proveer con un asiático que ni siquiera sabemos si es mayor o menor de edad y que puede cumplir con esas mismas funcionalidades? O sea, si tienen que hacer una programación de un software, ¿para qué lo vas a hacer acá si lo puedes hacer en cualquier otra parte del mundo, seguramente más barato y sin las complicaciones que involucra, ¿no es cierto?, la relación laboral? O sea, nos estamos preocupando por una derivada del mundo laboral, que es importante, que genera una complicación y que genera una debilidad en la cohesión social. Si hay uno de los temas que divide a Chile es justamente las pensiones. Si hay un tema que genera una sensibilidad particular en buena parte y justificadamente de nuestra población, son las malas pensiones, independiente del motivo, nuevamente. Entonces estamos poniendo nuevamente la carreta delante de los bueyes. Estamos preocupándonos de temas que son relevantes sin mirar el espectáculo completo. Y nuevamente, lo más triste de todo es que si la discusión fuera estructural, si la discusión realmente hoy día la modelo de empugna sea continuar o no continuar con el sistema de AFP, que sería mucho más atractivo. O sea, hoy día defender, perdóneme, pero defender el 1, un punto, si es 5-1, si es 4-2, si es 4,5, hay que ser valiente para estar con pasión defendiendo aquello. Porque el cambio, la verdad, es como que yo te dijera el impacto que tiene el sueldo mínimo a 500 lucas. ¿Cuál es el impacto real? Con los niveles de inflación que tenemos arrastrando los últimos 3 o 4 años. ¿Tiene un impacto real en el costo de la vida de las personas hoy día que el sueldo mínimo sea de 500 lucas para algunos?
Lo que pasa es que el 6% yo creo que va a quedar corto en el corto plazo. Marzo. O sea, en menos de 10 años el 6% no va a servir. Nosotros le decimos ojalá cotizar sobre el 25% para tener una tasa de reemplazo como la que probablemente los jubilados esperan. Pero claro, un 6% con cargo al empleador tampoco es un impacto también para una pyme, el impacto también para el
incentivo de contrato, todo lo que sea.
Malas 40 horas, sí, mala ley Karin. O sea, no podemos sobrecargar tampoco al empleador. A mí me parece que después de 4 gobiernos, ponerse de acuerdo en un 6%, chuta, me parece razonable.
Pero es como que la Católica no pierda 4-0 y pierda 3-0. Po.
Sí, pero es que si voy en la postura como el diputado Schubert, que dice nada reparto porque la plata es solo de las personas. Ojo, que yo también creo que la plata es de las personas. Lo que pasa es que yo creo que el acuerdo es más importante al final del día.
O sea, la plata siempre es de las personas.
Sí, sí. Qué bueno escucharlo.
Sí, ahora cómo se administra y cómo sí, se le
realiza no, y cómo se le devuelva. Perdón,
si yo voy a la opinión tuya,
si yo doy el 1% para que lo administre el fisco, la plata dejó de ser de las personas y justamente esa es la discusión.
Yo le hago una pregunta, diputado. Si la plata fuera de las personas, bajo los parámetros que conocemos de propiedad, si yo quisiera ir a mi FP y retirar las 20 lucas.
Ya, pero a ver, tienen que hablar de uno porque si no, no nos vamos a entender.
Nos arbitró en el mejor momento el debate.
Jorge plantea algo muy importante, porque dice, aquí llevamos tantos años, tantos gobiernos, entonces llegamos a un acuerdo. La verdad es que llegar a un acuerdo por el hecho de llegar a un acuerdo, porque lleva mucho tiempo, aun cuando sepa yo que ese acuerdo es malo, no va a ser beneficioso y que va a generar un problema.
No, yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Que el acuerdo es malo.
Pero es que, perdón, yo creo que es un mal acuerdo. En la medida que yo estoy dejando dinero para que lo administre el Estado y que no vaya al fondo de pensiones de los trabajadores, con el riesgo de que más adelante ese porcentaje lo podamos incrementar porque ya existe, porque ya va a haber una institucionalidad creada para administrar esos recursos, a mí no me parece que es baladí. Me parece que justamente ese es el corazón de la discusión. Y sabe que esto nos pasa muy, muy frecuentemente en el Congreso. Ya mira, la ley es mala, es pésima, pero llevamos tantos años discutiéndola. Oye, ¿por eso la vamos a aprobar? O sea, ¿no te da vergüenza sacar una ley que tú sabes que en realidad no va a servir para nada, pero para que la saquemos, para que las cosas sigan igual? Es decir, miren, terminamos 12 años discutiendo esta ley, es pésima, pero bueno, es lo que... O sea, realmente yo creo que es todo lo contrario. Creo que Chile se merece buenas leyes. Chile se merece, si el sistema de pensiones es tan problemático, y no solamente en Chile, es un problema el tema de las pensiones en todo el mundo, estamos envejeciendo y que va a haber menos gente para producir en el futuro y vamos a ver más gente vieja, es un gran problema. Entonces, cuando eso, decimos, mira, no importa, cierra los ojos y apruébalo porque total es un acuerdo y para que no digan que no llegamos a acuerdo, no, perdóneme, a mí no me importa que digan que no llego a acuerdo si es un mal acuerdo.
El 6% desde la vereda de enfrente tampoco se lo van a aprobar jamás. Tampoco se lo van a aprobar. Entonces, en ese inmovilismo nos podemos quedar pegados de nuevo 30 años. Entonces, en seguir 30 años cotizando el 10 o coticemos el 16 y mandemos 14 a no sé, a cotización individual y el otro, bueno, no tengo idea en qué porcentaje ahora están negociando, pero si me quedo con un 4 o con un 3,5 y el otro, bueno, ok, lo cedemos para mejorar pensiones de mujeres y lo actual y el otro lo hacemos un préstamo. Bueno, conversémoslo, a lo menos, abrámonos, porque si no, le insisto, vamos a tener de nuevo 30 años, 20 años, con el mismo problema, y el día de mañana, a lo mejor cuando los amigos de Republicanos sean gobierno, o los amigos de Chile Vamos sean gobierno, de al frente ya no van a aceptar el 3,5, de al frente van a aceptar a lo mejor con suerte un 2, a capitalización individual, y vamos a seguir de nuevo. Entonces, no se trata de aprobar por aprobar, se trata de que lo que yo entiendo es que en política difícilmente yo me llevo la pelota para la casa. Usualmente tengo que jugar el partido con los que me gustan y con los que no me gustan también.
Eso es cuando la política está determinada solamente por la política y no hay otros actores.
Usted quería hacerle una pregunta al diputado.
No sé si di la señal, pero lo pensé curiosamente, así que la puedo hacer. ¿Cuál es su valoración, diputado, del sistema actual? ¿Usted cree que funciona o no funciona?
Yo creo que es un sistema que ha funcionado, pero que claramente se queda corto, que está regulado y está muy regulado, pero que tiene que hacerse ajustes importantes porque, en definitiva, para lo que debería existir, que es para entregar pensiones con una tasa de reemplazo similar a lo que estoy recibiendo hoy día, no está dando. Y por lo tanto hay que hacer ajustes. ¿Cómo? Como el ajuste de incrementar la cotización y como otras alternativas que, y aquí respondiendo a Jorge, sí podemos negociar. O sea, nosotros planteamos otras alternativas, que por qué entonces el resto de los políticos en discusión no están dispuestos a conversar. El extender, por ejemplo, la edad de jubilación, el aumentar, ¿no es cierto?, la pensión general universal con recursos fiscales, el buscar otros mecanismos. ¿Por qué por esa vía no podemos negociar? Y solo tenemos que negociar respecto al 6%.
Sí.
Bueno, se están cerrando, yo podría agregar lo mismo de ellos. ¿Por qué se cierran a aumentar la edad de jubilación? Sí. Discutamos sobre aquello. Bueno, no lo quieren hacer. Entonces, diputado, ¿por qué? Porque el que pone las reglas es el gobierno de turno, el único que puede presentar una propuesta en materia de pensiones, y es el único también que tiene el manejo de las urgencias. Por eso estamos discutiendo 6% y no otras alternativas. Pero nosotros no estamos cerrados a otras alternativas. Es más, estamos proponiendo otras alternativas, pero no están escuchando. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Estado es hacerse de más recursos, y esto es un tremendo pozo de dinero, y lo que quiere es que eso sea de los particulares y que lo pueda administrar el Estado. Nosotros creemos que no.
Pero ahora, diputado, perdón, que usted me diga que funciona pero que no cumple con los objetivos, como tener una bonita panadería pero que al final del día no vende el pan. O sea, funciona bien en el proceso, pero no tiene los resultados. Me dice que funciona, pero no cumple el objetivo.
A lo que me refiero es que si usted piensa todas las lagunas que tenemos y la baja cotización que tenemos y el resultado que tiene, es un muy buen resultado. Pero eso no es culpa del sistema, es culpa de la norma que hace que la cotización sea muy baja. Ese mismo sistema, con una cotización mayor, con un mayor tiempo de extensión en el cual yo sigo cotizando, con menos laguna, sería un muy buen sistema. Pero el sistema no es malo. El problema es que las reglas fueron muy mezquinas en cuanto a la exigencia. Eso mismo, con más aporte, se incrementa de manera importante que permite llegar a buenas
pensiones. En eso lo sabemos, pero ¿está de acuerdo usted que el mercado laboral va hacia una dinámica que justamente profundiza justamente las deficiencias que no hacen eficiente el sistema actual de pensiones? O sea, un sistema más desregularizado en materia laboral, con mayores flexibilidades, con un impacto de la economía digital que tiene ya un reflejo en las relaciones laborales, y eso, o sea, el caso que le ponía yo es particular. una empresa que se dedica al desarrollo de software, ¿cuál es el incentivo que tiene de contratar a una persona y pagarle cotizaciones a esa persona si puede contratar a una persona en cualquier otra parte del mundo, como un servicio, ¿no? O desarrollar ese software en cualquier otra parte del mundo. Y es un ejemplo pequeñito, le hablo de los supermercados hoy día que se están atendiendo con caja automática y no con trabajadores, con un mercado laboral que apunta a la desregulación y a la flexibilidad, porque ese es el concepto internacional, no es una posición ideológica. Todo tiende a nos hace pensar que el modelo AFP, que necesita mayor presencia y mayor frecuencia de cotizaciones de los trabajadores, no funcionaría nunca en ese sentido.
Es que entonces, a ver, es que hay varias cosas que está planteando, porque una de ellas tiene que ver con las lagunas, entiendo yo.
Sí.
Y ese es uno de los, eso es uno de los problemas, pero no todos los problemas, porque yo mencioné aumentar las cotizaciones, que no tiene nada que ver con las lagunas, aumentar la edad de jubilación, que tampoco tiene que ver con las lagunas, y las lagunas de la informalidad son un problema que atenta contra todo el sistema. Sí. Si yo, en lugar de trabajar oficial y pagando cotizaciones y pagando impuestos, trabajo a la negra, eso me genera muchos problemas para toda la sociedad, por lo tanto siempre es empujar a que la gente nunca salga de la formalidad y pase a la informalidad, porque una vez en la informalidad es muy difícil volver a un sistema formal. Por lo tanto, tenemos que tener incentivos para que la gente solo reciba beneficios, solo aporte, solo pueda funcionar en la medida que esté formalmente trabajando.
Es que los incentivos del mercado laboral son contrarios.
La verdad que el ejemplo de la empresa software chino no lo entendí, pero sí, efectivamente hay un problema.
Más sencillo, una persona que va a trabajar formal por 500 lucas que va a imponer y que va a tener cotizaciones, pero que puede vender las mismas 500 lucas desde su casa vendiendo ropa por Instagram o pasteles por redes sociales. ¿Qué incentivo tiene a ser empleado de una empresa, gastar plata en transporte, llegar todos los días, más encima que le saquen una tajada para cotizar y más encima que cotice más, según lo que usted propone? Los incentivos del mercado, del mundo del trabajo, de los de hoy y los del futuro, parece que son contrarios a la fórmula de un sistema, nuevamente, de pensiones, que está pensado en un ideal de un mercado totalmente distinto al que nos encontramos hoy. Esa es mi preocupación. Ni siquiera es una función ideológica.
Sí, es que no, está bien, pero lo que estás planteando es un asunto distinto, porque lo que tiene que ver con la formalidad es el estar dentro del sistema. Si yo me salgo del sistema, si yo me voy al margen y empiezo a vender en la esquina, vendo fruta...
¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años en Chile? Sí.
Exacto, lo que pasa es que ahí tenemos un problema distinto, porque el sistema funciona dentro de la formalidad. Tú recibes beneficios en la medida que tú estés dentro de la formalidad. Si yo estoy al margen, pero tengo ingresos que no tengo cómo acreditar, hay otro mecanismo que buscan establecer qué es lo que está ocurriendo, que tú tienes ingresos, funcionas en tu casa, pero figuras con cero. Hay un problema de fiscalización y un problema de que el sistema tiene que estar integrado. Yo no puedo luchar, porque en el fondo siempre el incentivo podría ser la informalidad. Y eso es un problema, te repito, no solamente para las pensiones y cotizaciones, tiene que ver que es un problema para todo el sistema.
Sí.
Porque es alguien que no está cotizando, que no está aportando al sistema, pero por el contrario me figura como desempleado, por lo tanto está recibiendo del sistema. Entonces es un problema muy serio que tiene que ver con muchos beneficios fiscales y públicos más allá de las pensiones. Ahora, si nosotros partimos de la base de que nadie va a trabajar legalmente, sino que todos a la negra para no cotizar porque la cotización es muy alta, o porque el empleador tiene que pagarle mucho más a un trabajador formal que uno a la negra, entonces quiere decir que cerremos por fuera. Y el problema lo tiene el sistema de pensiones igual. ¿Y cuál sería la solución? ¿Que el Estado entonces de sus bolsillos pague las cotizaciones de todos los ciudadanos porque todos vamos a estar en la negra?
Que el gasto,
¿con qué va a pagar? Si nadie va a pagar impuestos.
Que el gasto entonces, que año a año
el problema
aumenta...
de la informalidad es un problema muy serio que tenemos que abordar y que de hecho con el comercio callejero lo estamos viendo. Y tiene también que ver en alguna medida, en algunos sectores, con la migración, porque también, como no están formales y legales, entonces empiezan a trabajar en mercados formales. Y
bajan los precios.
Pasar de la informalidad a la formalidad es muy costoso para el ciudadano y por lo tanto va a buscar la forma de pertenecer. Pero ¿cómo lo ha hecho Impuestos Internos? Está fiscalizando a la gente que está vendiendo por internet, que antes no lo hacía. Y hay tremendas empresas que funcionaban en una casa donde no se facturaba nada.
Sí.
Ahí hay un tema de fiscalización que la autoridad tiene que ejercer. Esta persona resulta que compra auto, mantiene su casa, pero según Impuestos Internos no gana nada, no puede ser. Y eso es fiscalización.
Stefan Schubert, diputado Araucanía, Partido Republicano, Ignacio Bustos, presidente de Patria Progresista. Nos faltaron como 4 programas para terminar de las pensiones, pero menos que 4 gobiernos, ¿o no?
Le aseguro que volvemos. 4 gobiernos más.
¿Vamos a estar hablando lo mismo? Vamos a estar hablando lo mismo.
Pero viste, Jorge, terminamos tu programa y tampoco alcanzamos a resolver el tema. ¿Viste que no es fácil?
No es fácil.
Y el tiempo pasa, vos. Pero no por eso vamos a hacer cualquier cosa.
Lucho Fraile, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Querido diputado, querido presidente, gracias por estar hoy día en Chile Público, como siempre, animando el debate. Que estén muy bien y que tengan lindo fin de semana.
A ustedes también. Buenas tardes.
Se viene la Navidad.
Gracias a ustedes también. Que tengan un lindo fin de semana y felices fiestas, que Dios los bendiga.
Nos vemos. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.